Comprender la administración pública no es difícil. Solo se requiere la presencia de quienes le dan vida. Las voces autorizadas convergen en Administrándonos con el IAPEM, el espacio donde lo público es asunto de todos los días. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? ¿Cómo están? Un gusto enorme poder saludarles en una emisión más de Administrándonos con el IAPEM. Sean bienvenidos a Mexiquense Radio, que a través de las señales 1600 AM y 1080 llegamos hasta sus hogares. También por frecuencia modulada a través del 105.5. Gracias por permitirnos platicar acerca de temas que tienen que ver con la administración pública. Y en esta mañana de lunes les saludamos mi compañero Carlos Gutiérrez, productor de este programa, Alan Cruz y América Nieto, quienes son pues nuestros enlaces con el IAPEM. Gracias también a Iraís Bastida en el control técnico. En este micrófono le saluda Raúl Cruz. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar platicando con el doctor Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas acerca del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México, ya que él es secretario técnico del Poder Judicial de nuestra entidad y también pues uno de los responsables que puso en marcha este plan de desarrollo. Vamos a platicar sobre pues cómo está estructurado, cuáles serán los beneficios que estará generando este plan, las novedades en su realización y bueno, pues algunos aspectos más que estamos seguros van a ser de su interés. Pero para conocer un poquito sobre la trayectoria de nuestro invitado, les invitamos a escuchar la siguiente semblanza que hemos preparado para todos ustedes.
Comunícate con nosotros, 7222-1346-73, extensión 112.
Es doctor en Derecho, maestro en Gobierno y Políticas Públicas y egresado del Máster en Estudios de Gobierno, Instituciones y Procesos Políticos del IUIG de Madrid, España, así como de la Maestría en Comunicación Política y Gobernanza de la Universidad George Washington y del Programa de Innovación Pública de Georgetown University en los Estados Unidos. Especialista en Transparencia por la Universidad Iberoamericana, cuenta con los diplomados en Periodismo, Derechos Humanos, Políticas Públicas y en Derecho Constitucional Comparado, declarado por la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington DC como líder joven emergente de Iberoamérica en el 2016. En el año 2023, recibió la medalla al mérito docente José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Recientemente publicó en coautoría Sistemas Jurídicos Contemporáneos en editorial Tirant Lo Blanc, miembro del Consejo Universitario de la UNAM de 2018 a 2022. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.
En Facebook y X nos encuentras como @IAPEM.
Como les platicábamos al inicio de este programa, hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy importante, es el Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México. Y en ese sentido, hoy nos acompaña el doctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, quien es secretario técnico del Poder Judicial de nuestra entidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Héctor Virgilio Esaú. Gracias por acompañarnos y permitirnos platicar con usted sobre este tema tan importante.
Muchas gracias, Raúl. Pues encantado de platicar sobre esto con tu amable auditorio y con las personas que estén interesadas en el desarrollo de nuevas e interesantes políticas públicas en el Estado de México. Te agradecemos mucho la oportunidad del espacio.
Claro, de alguna manera a través de estas acciones que vienen realizándose, vienen sentando bases para generar modelos de gestión que puedan ser pues eficaces, abiertos, empáticos, ¿no? Y en ese sentido, doctor, nos gustaría mucho que nos platicara sobre este plan de desarrollo que se construyó a partir de foros regionales con participación ciudadana, con empresarios, con con gente que forma parte del Poder Judicial. ¿Qué significa para este poder haber abierto por primera vez este proceso de planeación a la voz de la sociedad?
Muchas gracias, Raúl. Pues mira, después de la reforma judicial que modificó la forma en la que se elige a las personas juzgadoras, se modificó también el enfoque bajo el cual debería de trabajar el Poder Judicial. Es decir, privilegiando la transparencia, la cercanía con la ciudadanía y en general dando a conocer cuáles son las actividades que se hacen y cómo se hacen. Recordemos que el Poder Judicial, como cualquier ente público, ejerce un presupuesto que es de la ciudadanía y que por esa razón es necesario transparentar cuál es y cómo es el ejercicio de recursos. En ese marco es que el magistrado presidente del Poder Judicial, el doctor Héctor Macedo García, decidió emprender esta iniciativa para consultar a sectores amplios de la sociedad y divididos en 10 mesas temáticas, se convocó bajo los diferentes temas que tienen que ver con el trabajo interno del Poder Judicial y con su trato con la sociedad, a 10 mesas estatales, concluyendo en una plenaria en Texcoco. Pero esta actividad nos hizo que tuviéramos estas reuniones, estas mesas, en los municipios de Toluca, Ixtlahuaca, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlanepantla, Coacalco, Ozumba y Texcoco. Y en estas visitas poder recuperar lo que el público en general tenía interés de decir, inscribiéndose bajo las reglas de una convocatoria y proponiendo además propuestas de cómo consideran ellos que debería de ser el Poder Judicial en esta nueva etapa.
Pues el abrir sus puertas a este tipo de razonamientos seguramente que es muy importante porque pues participan diferentes sectores de la sociedad y en ese sentido, ¿cómo se organizan estos foros regionales cuando ustedes empiezan a planear todo este tipo de eventos? Porque muchas veces se tiene toda esta intención, se organiza toda la infraestructura, pero a veces no llega a las personas indicadas o si llega no con la precisión. Y en ese aspecto nos gustaría que nos platicaran su experiencia de organización y qué tan representativa fue la participación de las distintas regiones del Estado de México.
Bueno, yo creo que fue bastante representativa toda vez que se contó primero con sectores amplios de todos los puntos cardinales de el Estado de México, porque lo mismo participaron desde funcionarios y trabajadores de base del Poder Judicial, hasta colectivos, organizaciones y asociaciones de defensa social y jurídica, lo mismo barras, colegios de abogados, que autoridades municipales, estatales o federales, lo mismo ONGs, que integrantes de diferentes tipos de función jurisdiccional, ya sea la del Poder Judicial estatal o local, digo estatal o federal, o administrativa, o agraria, o electoral. Pero también llegó gente común, participaron incluso ministros de culto, dirigentes de asociaciones de madres de familia, y ese es, digamos, el público que decidió participar. Por el otro lado, el Poder Judicial no se encargó de organizar absolutamente todo, sino que colaboró con diferentes instituciones. Para la organización colaboró con autoridades educativas y organizaciones culturales para poderle dar difusión a la convocatoria en primer lugar. Entonces tuvimos, por ejemplo, el apoyo del centro de la Universidad de Ixtlahuaca, de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, de la FES Acatlán de la UNAM y de otras instituciones. Y con esto las universidades aceptaron coorganizar estos espacios, también dándole voz a los estudiantes de esas propias comunidades. Toda vez que había la oportunidad de que el público también hiciera sus aportaciones al finalizar la presentación de diferentes ponencias. Entonces, creo que se logró un ejercicio que fue transversal y muy incluyente en todos los sentidos.
Claro, y además que, bueno, pues se tiene esta participación de incluso estudiantes que tienen ahí, pues seguramente una fuente de aprendizaje muy, muy valiosa dentro de lo que ellos vienen realizando, pero que también expresan sus inquietudes, sus necesidades, lo que ellos consideran debe cambiar. Y en ese aspecto, y desde su experiencia como secretario técnico y además como coordinador de los foros, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones y demandas que la ciudadanía expresó hacia el Poder Judicial, doctor?
La principal es que los servicios pues sirvan para hacer justicia. Creo que es lo que la sociedad espera del Poder Judicial, que la justicia sea pronta, imparcial, expedita Y bueno, ahí es donde tenemos una situación que tiene que ver tanto con lo jurisdiccional como con lo administrativo, que es cuánto están dilatando los procedimientos jurídicos. Creo que ese es el principal clamor de la sociedad. Digo, adicionalmente, recordemos que un plan de desarrollo es un instrumento de política pública y no es famoso que los poderes judiciales hagan política pública, pero por supuesto que la hacen. Entonces, tener la oportunidad de compartir con la sociedad cómo se hace este ejercicio de aplicación o de utilización de recursos es bastante relevante. Gran parte de las personas que participaron pues también reclaman el uso de diferentes nuevas tecnologías para que los procedimientos judiciales sean más efectivos, y en torno a eso los temas de capacitación, condiciones laborales del personal, más personal para los juzgados de mayor trabajo, fueron parte de las peticiones que llegaron en las diferentes mesas.
Ahora, doctor, ¿de qué manera se garantizaron mecanismos reales para que las propuestas recabadas en los foros, estas de las que nos está hablando, pues no quedaran solo así como en opiniones o como en sugerencias, sino que efectivamente se integren pues a este plan de desarrollo?
Sí, por supuesto, esa es una muy buena pregunta. Mira, primero quisiera decir que las ponencias que la ciudadanía mandó fueron seleccionadas por un comité de expertos interno, donde se definió cuáles eran las más viables para ser seleccionadas para que se presentaran en los foros. Entonces, ya que las que no se presentaron no se incluyan, también se incluyeron. Sin embargo, este es por la parte, digamos, de la exposición de los foros. Y después, como bien dices, ¿cómo colamos una idea o una propuesta ciudadana para convertirla en política pública? La política pública necesita tener objetivos y una serie de acciones muy claras para lograr esos objetivos. Entonces, con nuestra propia unidad de planeación solicitamos la colaboración, orientación y acompañamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Consejo Estatal de Planeación y del Instituto de Estudios Legislativos. Tres instituciones que fueron muy valiosas para poder acompañar en la forma en la que nosotros traducimos esas ideas en acciones ordenadas para cumplir objetivos determinados. Entonces, y hoy que fue la presentación, bueno, el día que fue la presentación del plan de desarrollo, por eso la rectora de la universidad participó junto con los titulares del COPLADEM y del INESLE, y asimismo del Instituto Hacendario y del Instituto de Administración Pública, o me parece que ya se llama de Políticas Públicas, porque justamente además de que se están socializando los temas, también se está colaborando con otras instituciones con las que antes el Poder Judicial no había participado.
Administrándonos con el IAPEM.
¿Qué hace diferente a este plan de desarrollo 2025-2027 con lo que veníamos trabajando en el Poder Judicial del Estado de México?
Claro, los ejercicios de planeación son bastante comunes en la administración pública. Por supuesto que el Poder Judicial ya contaba con ese tipo de instrumentos. Mm-hmm. Sin embargo, esta es la primera vez que se hace a través de una consulta democrática, que se fue a escuchar a la ciudadanía para saber qué es lo que esperan de su poder judicial. Este es un sistema que es común, digamos, en los poderes ejecutivos, que trabajan directamente con bases sociales, donde hay programas de apoyo, etcétera. Pero en esta ocasión es la primera vez que se va a consultar, no solamente a sectores amplios, sino además a lo largo y ancho del Estado. Y además, admitamos que es un tema complicado. O sea, la ciudadanía apenas se está involucrando en qué es y cómo funciona el Poder Judicial. Y a pesar de eso, logramos que 3,000 personas participaran acudiendo a las 10 mesas temáticas, la inauguración y la plenaria, y se lograran conjuntar un poco menos de 300 propuestas.
Claro, lo cual pues enriquece todo este plan, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Bueno, el plan está basado en esto. Digo, a la luz de que estas ideas, como bien dices, tienen que transformarse de forma metodológica, y para eso nos han ayudado estas instituciones, a que podamos contar con objetivos muy claros y además con parámetros que nos permitan medir cómo se va a dar cumplimiento a esto. Porque no se está creando el hilo negro, se está ordenando para darle un enfoque a todas las acciones institucionales, y asimismo hay proyectos de carácter estratégico como el inicio en funciones del juzgado libre, quien recientemente, en días pasados, fue aprobado ya en términos constitucionales en una iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de reforma a nuestra normativa estatal.
De alguna manera, doctor, a través de esto pues está respondiendo respondiendo a los retos que se tienen en materia de acceso a la justicia, la eficiencia y la confianza ciudadana?
Sí, por supuesto. Los poderes judiciales ahora tienen la obligación de ser más cercanos a la gente, de más ser más cercanos a la ciudadanía y que se sepa qué están haciendo. No porque la función jurisdiccional cambie en el fondo. En el fondo no tiene por qué cambiar, no va a cambiar un criterio, la forma en la que las personas juzgadoras toman sus decisiones. Lo que tiene que cambiar es el enfoque de la institución, que tiene que comunicar lo que está haciendo todos los días para que la gente tenga la certeza de que la parte del presupuesto que a esta institución le toca está siendo ejercida a cabalidad y que se están poniendo a la mano de la ciudadanía servicios lo suficientemente eficientes como para responder a las necesidades que todos ellos tienen.
¿Y cuáles serían, digamos, los ejes estratégicos más importantes de este plan?
Bueno, nosotros lo pensamos en de diferentes formas para lograr tener cuatro ejes generales y dos transversales. Transversal significa que van a aplicar para todo. Y el pilar número uno es la justicia cercana y humana que garantice el acceso territorial, ¿no? Y donde también se reconoce la función pedagógica y la legitimidad democrática de la actividad del Poder Judicial. El pilar 2 es la justicia institucional con un enfoque democrático, es decir, que se cumpla el cometido principal de la institución con lo que tiene que ver con la coordinación interna de los nuevos órganos, como lo son el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, y por supuesto la divulgación de los temas institucionales. Claro. Como tercer pilar consideramos la justicia alternativa y los procesos de apoyo a la función jurisdiccional para involucrar medios alternativos de solución de controversias y por supuesto los servicios que apoyan para que las personas juzgadoras puedan contar con todos los elementos. Y el último pilar es la justicia confiable y de resultados a la ciudadanía, donde contiene las acciones y objetivos en materia de eficiencia operativa, combate al rezago y disciplina e integridad judicial. Y finalmente los ejes transversales son los que tienen que ver con la justicia digital, la utilización de inteligencia artificial y el segundo, la justicia transparente e incluyente, ¿no? Es decir, que haya un combate a la corrupción y la plena certeza de que se están cumpliendo con toda la normativa en materia de transparencia, ¿no? Proactiva y que, bueno, los portales tengan la información básica que la ley ordena tener y que asimismo se respondan las solicitudes de transparencia y en general la institución promueva sus causas internas de forma que la ciudadanía sepa qué se está haciendo en el Poder Judicial.
Claro, y de alguna manera también tiene que coordinarse o relacionarse con otros planes que tienen que ver con el desarrollo del Estado de México, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no?
Así es, el Plan de Desarrollo del Poder Judicial no puede sustraerse de la realidad política del Estado y tiene una coincidencia bastante amplia con las metas, acciones y objetivos que tiene el Plan Estatal de Desarrollo, pero también el Plan Nacional. Entonces, con esto, los poderes del Estado buscan los mismos objetivos, pero cada uno con las acciones que legalmente le corresponden.
Claro, y finalmente, doctor, nos gustaría mucho que nos platicara sobre los mecanismos que se han echado a andar para dar seguimiento, para evaluar de alguna manera el plan y de esta manera asegurar los compromisos asumidos y que se traduzcan en acciones concretas.
Ahora sí que reformando la parte interna de la institución, estamos haciéndolo conducente para que las acciones genéricas que contiene el plan de desarrollo sean el derrotero de ruta de las acciones estratégicas por área. Es decir, cada área del Poder Judicial tendrá que encaminar sus propias acciones al cumplimiento de metas del plan de desarrollo. Y a través de los sistemas internos de informática del tribunal se dará seguimiento a cuáles son los avances, ¿no? Y en este momento se está diseñando cuál será la forma en la que se deba de enfocar esas acciones por área. Y esto, por supuesto, va a contar con indicadores estratégicos y de gestión que permitan ir midiendo si hay un avance o no hay un avance. Incluso estamos pensando que en el portal de internet pueda haber un sitio donde uno pueda ver, al menos en determinados temas, los que sean de mayor sensibilidad, cuáles son los avances que se van logrando, ¿no? Puede ser fortalecimiento de infraestructura, capacitación de personal, etcétera, ¿no? Y con esto también publicitar lo que se va haciendo y cómo se va avanzando. Y por supuesto que tiene que haber O está garantizándose un sistema que lo permita medir, en este caso trimestralmente, porque bueno, semestralmente o anualmente es lo que no se permite una administración tan corta, pero claro, trimestralmente, para que se puedan ir midiendo los avances, ¿no? Y además tener una información bastante copiosa, abundante e interesante que presentar para septiembre próximo, cuando se presente de parte del magistrado presidente su primer informe de gestión al frente del Poder Judicial.
Claro, doctor, pues una vez echado a andar este plan y hasta el 2027 seguramente que habrá diferentes acciones que estarán beneficiando a la población en general en la materia de justicia. Desde su perspectiva y con la experiencia, una vez que usted también desarrolló en gran parte este plan, ¿cuáles serán los beneficios que muy pronto podremos palpar en torno a este plan?
La eficiencia en todos los procesos que tengan que ver con el Poder Judicial. Y la eficiencia en procesos tiene que ver con que haya menos tortuguismo en los procesos jurisdiccionales, pero también tiene que ver con que las compras públicas que se realizan acá sean transparentes, con apego a la normativa, que no haya sobreprecios, es decir, que se utilice bien el dinero de la gente. Yo creo que esos son dos de los temas más sensibles que tendrán que ser más palpables en los próximos meses.
Muchas veces, no sé, doctor, se tiene pues toda una infraestructura, pero que no abarca a todos, lo cual dificulta el ejercicio de sus tareas, porque muchas veces se concentra en determinadas áreas, generalmente las direccionales, que pues tienen a lo mejor una parte de presupuesto invertido en tecnología que pudiera compartirse en otras áreas. ¿Así lo contemplan cuando habla de esta modificación tecnológica?
Bueno, todo lo que tiene que ver primero con tecnologías de la información, bueno, por un lado se utilizan sistemas que sí se pueden compartir entre áreas, sobre todo para evitar la duplicación, y además con la nueva administración pues está verificando que esto efectivamente sea así, pero también hay soporte para crear nuevos mecanismos de gestión a través de la utilización de herramientas informáticas. Esto consideramos que es muy relevante. Bueno, ya hay reformas que obligan a que los expedientes en algunos temas sean completamente electrónicos y haya el cero papel. Sin embargo, bueno, se está explorando que esto suceda, o que la inteligencia artificial, los mecanismos de tecnología, coadyuven de mejores maneras a la función jurisdiccional.
Le queremos agradecer mucho el que nos haya permitido platicar con usted acerca de este tema tan importante que es el Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México. ¿Algo más que desee usted agregar?
Muchas gracias, Raúl. Pues agradecer a nombre de mi magistrado presidente, Dan, de generar este tipo de conversaciones. Yo creo que son muy útiles para que la sociedad sepa que se están haciendo las cosas diferentes y que en los próximos meses podrán verse resultados.
Muchísimas gracias. Seguramente que será de esa forma, así como usted lo menciona. Por lo pronto, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido platicar con usted, doctor Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, secretario técnico del Poder Judicial del Estado de México. Que tenga un muy buen lunes y un muy buen inicio de semana.
Igualmente, Raúl, igualmente para tu auditorio. Que tengan todos una excelente semana.
Gracias. Y así llegamos al final de este programa. Les invitamos, como siempre, el próximo lunes para que sigamos abordando otro tema que tiene que ver con la administración pública. Bueno, pues nos despedimos de ustedes. Gracias a todos por su compañía. Soy Raúl Cruz. A nombre de todo el equipo de producción, les deseamos un muy buen inicio de semana y que este lunes esté lleno de éxitos. Hasta la próxima semana.
Hasta aquí llega la reflexión de hoy. Pero una nueva oportunidad de pensar la vida pública se presenta el próximo lunes a las 10:30 de la mañana. Administrándonos con el IAPEM por Mexiquense Radio.